Bomberomanía, una radio de bomberos, por bomberos y para bomberos.
Muy buenas tardes a todo el público bomberil, a nuestros hermanos, camaradas, ¿cómo les van? Otro miércoles más de la radio Bombero Manía, es un programa hecho de bomberos para bomberos. Y acá con mi camarada y amigo Carlito Constantino. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, acá, bueno, viendo de poder gestionar un programa más.
Exactamente, gracias a Dios que tenemos la posibilidad de llegar a todos nuestros camaradas y a la gente que por ahí también no es bombero, que le interesa toda la actualidad bomberil. Bueno, hoy, antes que nada quería saludar a los bomberos voluntarios de nuestros amigos de Santa Cruz de la Sierra, a nuestro hermano país de Bolivia, a su jefe Enrique Bruno, que hace poco estuvo acá en nuestra República Argentina haciendo un curso de investigación pericial. Les mandamos muchos saludos al señor Enrique Bruno.
Por supuesto.
Ya vamos a tener la posibilidad, si Dios quiere, muy pronto, en visitar ese cuartel. Estamos ya programando un viajecito para allá. Así que Enrique Bruno le manda muchos saludos. También le mandamos un saludito enorme a nuestra gente amiga, a nuestros... yo diría nuestros ahijados, yo los tomo como ahijados, no sé si ellos me tomarán como padrino a nosotros, la gente de 9 de Julio Corrientes, de la provincia de Corrientes, que un saludo a su jefe, a José Ojeda. Vos sabés, Carlos, que estuve hablando en la semana con esta gente, siempre sí. Me conecto, están avanzando muchísimo en lo que es capacitación. Estoy muy, muy contento porque están haciendo todo lo que es cuerda. Ellos tienen muchos salvamentos de barrancas allá.
Claro, sí.
Vos sabrás, están trabajando mucho la gente con lo que es cuerdas, poleas, están viendo todo lo que
es... Y porque todos piensan que la provincia de Corrientes es como si fuera completamente una llanura.
Exacto, y no es así.
No solo están los esteros, que es lo más difundido, sino que los ríos, que son bastante caudalosos, como el propio río Corrientes, tienen unas barrancas
importantes.
Son 6 metros, 8 metros, y parece poco. Y después tienen unas cuchillas que pasan por medio de la provincia,
ajá,
por arriba de lo que es 9 de Julio, que no son muy grandes, pero son bastante.
Claro.
Tienen una altura considerable. Bueno. Así que hay alturas, no es que todo...
Exactamente, están haciendo con todo el personal, el personal femenino, el personal masculino, sí. Están trabajando con rescate técnico, lo que se llamaría rescate técnico, claro. Lo que es canastos, camillas, poleas, cuerdas, 4-1, 5-1, ellos si no me dejarán mentir. Bueno, así que de acá, de Buenos Aires, de Radio Bombero Manía, quien les habla, Carlos Juárez Acuña, el Coco Constantino y nuestro gran camarada Walter Paladino, les deseamos mucha suerte y a seguir trabajando para que otros vivan.
Vamos a tener que ir a comer yacaré.
Exactamente. Yo quiero, José, te estoy comprometiendo ahora que el día que vayamos queremos comer yacaré. Creo que se come la cola, ¿no? Una cosa así, se hace unas milangas de eso, no sé cómo... Algo de eso
se
tengo
come entendido. Diferente, pero sí.
Bueno.
No solo la cola.
Sí, bueno, yo... No comería otra cosa, pero bueno, así que estás comprometido, necesito un yacaré, y queremos el cuerito para traernos a Buenos Aires. Así que les mando un saludo enorme, enorme a toda la gente amiga de allá de 9 de Julio Corrientes, nuestros queridos ahijaditos, como digo yo. Así que bueno, hoy tenemos un reportaje, algo que vos también no me vas a dejar mentir, Carlito, que es la importancia de la comunicación. En lo
Por
que
supuesto,
es,
y fundamental en bomberos.
En bomberos, claro, la lógico. Comunicación. Tenemos una charla, que ahora lo vamos a presentar a nuestro amigo Tomás Nathanson. Tomás Nathanson es un muchacho que está muy, muy ligado a lo que es la comunicación de bomberos. Es un es una persona que es programador de comunicaciones, una persona que entiende muchísimo del tema. Y bueno, dentro de instantes
sí,
vamos a...
Sí, el otro día hablábamos, el programa pasado, sí, que vos estabas de guardia, estuvimos hablando con...
Walter.
Con Walter, de por el... Sobrevenía el tema del apagón, el famoso, ajá, apagón del sí, Día del Padre, no es que es... Vuelvo a repetir, porque lo hablamos ese día, hoy que vamos a tocar... uno de los temas que tocamos ese día,
sí,
como la comunicación, ese día hablábamos de que esto que está ocurriendo en La Plata, todo, no es una réplica de ese apagón.
Ajá.
Queremos, a los que no entienden bien el tema, o el que no,
lo
no,
mal
informaron
no por ahí,
el tema, claro, son temas diferentes. La cosa es la falla estructural, cuando algún cable... alguna central, sí, alguna distribuidora, bueno, sale fuera de servicio por viejo, porque no hubo mantenimiento, que esto es el tema que está ocurriendo ahora en La Plata,
sí,
principalmente. Otra cosa muy diferente fue lo del tema del apagón, que era un tema pura y exclusivamente de lo que podríamos decir en la parte digital del tema. O sea,
sí,
ahí
sí,
no hubo algo que salió de servicio por falta de mantenimiento, no, hubo una falla a nivel digital, para, ajá, que la gente lo entienda. En este caso, esto que estamos viviendo ahora, estos días, principalmente que afecta a la zona de vendría a ser el norte de lo que es La Plata, o el Gran La Plata, para decirlo de una manera, no tiene nada que ver con eso, sino que acá sí hay una falla estructural, hay, ajá, cables que se han fallado, roto,
claro,
por falta de mantenimiento, viejo, bueno.
¿Falta de inversión también puede ser?
Y es falta de inversión, todo eso es falta de inversión. Claro, o sea, claro. Toda empresa tiene que ir, y más estas empresas de servicio, siguen... Esto ya es empresa distribuidora, por eso hay diferencia en lo que es la mayorista y los minoristas.
Claro.
Hay algunas empresas que hacen los dos trabajos, y hay otras que no tienen nada que ver la empresa distribuidora con la mayorista.
Claro. Con la empresa madre, digamos.
Sí, la mayorista, en realidad lo que se encargan, acá en el proceso de o sea, cuando todo era esto estatal, completamente estatal, antes de las grandes privatizaciones, que es lo que hablábamos el otro día con Walter, era todo, se hacía todo, desde que se generaba la electricidad hasta que la dejaban en tu casa.
Claro.
Pero bueno, eso al haberse privatizado, muchas cosas se privatizaron en forma... rápida, apurada, en la década de los 90, no llegó a estudiar cómo podía ser esto manejable.
Claro.
Entonces, hay empresas que hacen las dos cosas, hacen distribución y también otras empresas se dedican a la generación. O sea, no hay algo homogéneo.
Claro.
Entonces, eso dificulta un poquito, pero yo creo que con el tiempo esto se va a ir, por lo menos, actualizando. Vos fíjate que hoy todas las generaciones están todas en 13.200. O sea, eso después va se eleva y de ahí se transporta.
Ajá.
Por ejemplo, acá las que están en Costanera se genera a 13.200 y después se eleva a 132.000.
Ajá.
¿Por qué? Porque la distancia es corta.
Claro.
Vos pensás que tanto la distribución de lo que es Piedra del Águila o el Chocón, como le quieran llamar ustedes, ahí se eleva a 500.000. ¿Por qué? Porque la distancia
es mayor.
Y son casi 2.000 y pico kilómetros.
Claro.
Que tiene que transitar esa electricidad. Entonces... la generación tiene que ser por lo menos por eso se eleva a un nivel tan alto.
Claro.
Pero después, al ser distintas empresas, las políticas tendría que ser para todas iguales.
Y tendría, pero bueno,
Por eso es importante el órgano controlador y que se debe controlar si verdaderamente se están haciendo las inversiones, no se hacen las inversiones, qué se hace con esa plata y cómo se maneja. Nosotros tenemos un sistema que es un sistema uno de los mejores que hay en el mundo,
Ajá.
El sistema no es que estamos padeciendo un sistema antiguo, no, el sistema es bastante moderno.
Claro.
Y se ha modificado y hubo buenas leyes atrás, salvo esto del proceso de la privatización, que no tuvo un proceso por lo menos coherente desde el punto de vista empresas.
Claro.
Para que sea homogéneo. Entonces, bueno, las entidades del Estado tienen que velar por eso.
Sí, bueno, pero ya estamos en un terreno medio escabroso ahí, pero bueno, pero es más o menos lo que ustedes hablaban en el programa pasado con Walter. Y en este programa tocamos la otra parte de la comunicación, que es con, si nuestro operador nos permite, podemos llegar a preparar eso. Tomás Nathanson, reitero, programador de comunicaciones, y
claro, vos fíjate,
él va
que,
a tener la...
Claro, que fíjate que decíamos los otros días, si había falta de electricidad, bueno, se quedaron todas las comunicaciones, los teléfonos, todo. Sin posibilidades de... A veces no es el teléfono vos decís, tiene batería.
No, sabemos, pero
después...
El tema de la red digital.
Claro, y la distribución.
Satelital, claro. O sea,
como,
obviamente.
Como esa señal pasan
exactamente
punto a otro punto.
Acá, en la conversación que yo tuve con Tomás, él nos va a explicar muy bien, muy clarito, y también nos habló un poco también de lo que es las comunicaciones en los cuarteles que están en las provincias.
Claro.
Muy linda, a mí me encantó mucho esta charla que tuve con él. Por favor, nuestro operador Tomás Nathanson, adelante. Bueno, hasta que lo reparemos. Si necesitas algo para bomberos, ¿dónde lo compras? En Bombero Manía, Santiago del Estero 282, entre Moreno y Alsina,
¿Y si
en Ciudad de Buenos
cosas
Aires.
De paramédico.
También ahí Walter Paladino con su gente, con su equipo te va a asesorar. Y lo que pasa es que Bombero Manía es atendido por personal idóneo, personal profesional, la página de Bombero Manía, ahí tenés www.bomberomanía.com.ar, Santiago del Estero 282, en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Y si
Bombero Manía
material de...
Rescate en altura?
De rescate en altura.
Pero también Bombero Manía, tenemos todos, 8 mosquetones, ID, arneses, cuerdas, cuerdines, todo lo que vos necesites para la altura.
¿Y el rescate
para
el acuático?
También ahí tenemos roscas, aletas, planchas de
programaciones,
en fin, tenemos todo para lo que es el rescate en a nivel bomberil. Vamos a ver si te podemos ir con la charla con Tomás Nathanson.
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bueno, como habíamos ya la presentación de Tomás Nathanson, radioaficionado. Tomás es una persona que trabaja con programaciones, de lo que es todo lo que es comunicaciones para bomberos. Vamos a hablar un poquito con él, que nos cuente la realidad y la actualidad de la comunicación en cuanto a lo que es la parte bomberil. Tomás, ¿qué me puedes contar de eso?
Hola Carlos, ¿cómo estás? Primero que nada quería agradecerte por la invitación tan gentil a tu programa. Esperemos poder hablar un poco del tema de las comunicaciones, que es algo que no se hace demasiado. Bueno, en primera instancia tenemos que entender que hay dos grandes ramas en comunicaciones: todos los que son los servicios estatales, federales, gubernamentales, Y relacionado al segunda, la segunda grande rama que hay, que es todo lo que es bomberos voluntarios. Ambos tienen muchísimas diferencias en infraestructura, muchísimas diferencias en la forma de trabajar a nivel comunicaciones, y bueno, podemos desarrollar un poco, digamos, para ambos lados respecto a los servicios.
Tomás, y algo que a mí me llama mucho la atención, quisiera saber, referente a los cuarteles de bomberos voluntarios en el interior del país, donde a veces las comunicaciones tardan en llegar, o cómo se está manejando el interior del país, es algo que me preocupa por nuestros camaradas, hermanos de dicho lugar.
Bueno, en el interior del país, te puedo hablar en base a experiencia propia que hemos tenido con la empresa. En el interior del país está sucediendo lo siguiente. Se están haciendo muchísimas instalaciones simples. ¿En qué me refiero a simple? Se está colocando, los cuarteles normalmente son cuarteles bajos, de una sola planta, como mucho tendrán dos pisos. Entonces los cuarteles del interior, sobre todo lo que están haciendo mucho, es estar instalando una base de VHF con una antenita Ringo o algo montado sobre un caño en el techo del cuartel, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante porque al ser el interior del país, donde hay muy poca edificación, muy poca, digamos, muy pocas obstrucciones, con esa instalación tan, pero tan simple, pueden llegar a cubrir distancias enormes, como 15 o 20 kilómetros, donde pueden entrar con las bases de los camiones a nivel radio, ¿no? Hasta el cuartel. Dado obviamente que es un espacio que es muy libre para la radio. Entonces, una vez que el cuartel, por alguna razón, decide emigrar de un sistema sí, convencional, digamos, como es esa instalación, a instalar algo un poco más profesional, si así se quiere, o algo un poco más desarrollado, lo que están logrando es tener coberturas enormes, coberturas impresionantes, donde una persona con un handy puede hablar a un móvil que está a más de 50 kilómetros a través de una repetidora o algo por el estilo. Entonces yo creo que la tendencia en muchos lugares es a migrar, ¿no? A migrar, a mejorar el sistema. Pero bueno, lo que sucede en muchas instancias es que el presupuesto es muy acotado y, digamos, hay prioridades más altas como la renovación de equipos estructurales, equipos autónomos, que todo eso es algo que requiere de muchísimo presupuesto y es vital para el trabajo de la estación. Entonces, a veces lo de comunicaciones se deja para luego o se atrofia, ¿no? Se deja como está. Pero bueno. Nosotros hemos realizado un trabajo en los bomberos de Dudignac, que es al este, digamos, yendo como para el lado de Luján, pero si no mal recuerdo, como 500 kilómetros para allá. Y te hablo sentado en un móvil, cuando se instaló el sistema repetidor, uno de los camiones se fue 50 kilómetros para un lado del cuartel respecto a donde estaba la repetidora. Y el otro camión donde estaba yo, nos fuimos otros 50 kilómetros en el medio del campo, 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 donde no había realmente nada. Y modulábamos a una distancia final de 100 kilómetros entre camiones, ¿no? Y que un cuartel de bomberos voluntarios pueda armar un sistema que logren tener semejante comunicación es espléndido.
Sí, como vos decías, si bien las prioridades, ¿no es cierto? Que por ahí, perdón, por ahí se puede llegar a pensar que la prioridad es de equipos autónomos, equipos estructurales, pero creo que hoy, en el 2019, en la época que vivimos, la comunicación también es algo prioritario y ya no me cabe ninguna duda, y más con lo que vos me contás, y la verdad que me pone muy contento que vos puedas, andar caminando en nuestro país y poder transmitir todo lo que sabés en cuanto a comunicaciones. ¿Qué importante es la comunicación? Esa es una pregunta que, bueno, me la respondiste después de mucho tiempo que yo no tenía una respuesta. Y bueno, la verdad que me estoy muy, muy contento de que se pueda hacer eso. Y te digo, y en dinero, vos tenés más o menos idea de qué es lo que puede salir a un cuartel de bombero voluntario una colocación de una base con este equipo de transmisión?
Bien, estamos entrando en un área sinuosa de comunicaciones, que es la parte presupuestaria. Mi rol siempre a nivel comercial es el de programador. Yo la verdad que no manejo los presupuestos ni los números, eso hay un área específica que se ocupa de hacerlo. No me quiero arriesgar a hablar de precios sin saber o por decir cualquier cosa, prefiero llamarme al silencio. Es muy variado un presupuesto, depende mucho qué es lo que cada cuartel quiera, necesita y puede hacer, ¿no? Hay muchas variantes sobre lo que se puede instalar para dar comunicación, según dónde está el cuartel, si tiene altura, si tiene un edificio en la zona donde se le deja poner algún tipo de repetidora o equipo de comunicaciones. Hay muchas variantes que producen cambios en el presupuesto, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, no es lo mismo que un cuartel tenga que instalar un equipo repetidor en el cuartel. Quizá el cuartel tiene 4 pisos, entonces tienen que poner la repetidora abajo, lo cual es no solo el costo de todo lo que es la repetidora, la antena, los metros de cable, la alimentación, sino también tienen que sumar, por ejemplo, una caja estanco donde van a poner los equipos, la torre, ¿no? Si el cuartel tiene 4 pisos, hay que ver la cantidad de metros de torre que habría que agregar arriba para que funcione. La cantidad de metros de cable varía según si la caja estanco va a quedar en la terraza o la van a poner abajo, por ejemplo. Entonces, todos esos valores, cada metro más de cable, cada metro menos, cada vuelta más, cada vuelta menos, varía e impacta en el presupuesto que necesita una estación para montarse un sistema de comunicaciones, ¿no? Y obviamente también hay lugares donde si no hay determinadas condiciones, por ejemplo, en un cuartel en la ciudad, por ejemplo, poner una antena en un cuartel que tiene 4 pisos, con una torre de 10 metros, con un edificio que tiene 15 pisos al lado y otro que tiene 20 del otro lado, o sea, muy abajo, no van a poder hablar ni a la esquina. Entonces, eso impacta directamente en las comunicaciones, ¿no? Todo lo que es el entorno que rodea tanto a la estación en sí como a donde vayan a estar instalados los equipos de comunicaciones y demás. En muchos casos, los cuarteles, lo que se hace ahí se llama a la bondad de los vecinos, es se habla con algún edificio relativamente alto, se pide permiso y se instalan en un edificio X de la zona, la repetidora, con alguna torre, si es que se autoriza, y si no, con algún soporte propio y demás. Que eso yo creo que es una de las mejores cosas que se pueden hacer, porque si uno instala en una locación X, el punto de cobertura se da desde ese edificio X, no desde el cuartel. Pero bueno, hay algunos casos donde no hay edificios, está el edificio más alto que hay en la zona, puede ser, llegar a ser el cuartel.
Bueno, Tomás, en primer lugar, te quería agradecer muchísimo por la objetividad de tu respuesta, te entiendo, pero bueno, necesitábamos tener esta clase de respuesta. Muy, muy buena explicación, muy buena explicación para todo el público bomberil que nos está escuchando, que se está enterando de cómo se puede llegar a armar un equipo de comunicación para su cuartel. La verdad que Radio Bombero Manía te agradece enormemente esta charla que hemos tenido con vos. Te agradecemos por tu tiempo, por tu espacio, por tu tiempo de tu vida que tuviste para con nosotros, para poder explicarnos qué es las telecomunicaciones entre cuarteles y camiones y demás, y todo lo que implica un cuartel de bomberos. Muy clarito todo. Te agradecemos muchísimo todo el equipo de Radio Bombero Manía, Walter Paladino, el Coco Constantino, que está acá al lado mío, y bueno, y quien te habla, Carlos Juárez Acuña. Así que bueno, esperemos algún día poder tener la posibilidad de conversar con vos en directo y en vivo acá en la radio, que sé que algún día lo vamos a lograr. Y bueno, la radio Bombero Manía te agradece por toda la información que nos diste. Tomás Nathanson, especialista en comunicaciones. Gracias, Tomás, y hasta otro momento.
Muchísimas gracias a todos los del equipo de la radio por la invitación. Yo creo que hay muy poca gente que se pone al pecho con el tema de las comunicaciones. Es un ámbito que es muy, muy puntual y que hay a veces demasiado desconocimiento del tema. Entonces, muchas gracias por darme el espacio. La verdad que es un espacio que yo creo que es necesario y que se podrían estar hablando horas y horas del tema, pero bueno, hay que seguir avanzando, hay que armar nuevos sistemas y mejorar, porque como todo lo que es bomberos, siempre se desarrolla la tecnología en todos los ámbitos, las comunicaciones es uno de ellos. Muchísimas gracias, Carlos, a todo el equipo de Radio Bombero Manía, y bueno, nos estaremos encontrando en cualquier otra oportunidad.
Bueno, esto fue Tomás Nathanson, ¿qué más decir de la importancia que es lo que es las comunicaciones, no es cierto, Carlos, en la que era faz de bomberos? Y bueno, él nos explicó muy sencillamente la importancia que tiene todo esto, y en cuanto a lo que es la colocación, la instalación, y bueno, nuestros hermanos que están trabajando en el interior del país, que las posibilidades que se le dan, como él explicaba, de que uno puede hablar a 50 kilómetros con un, claro, con un handy. Y qué importante que es la comunicación, qué importante.
Sí, bueno, y si uno necesita comprar estos elementos.
¿En dónde? Bombero Manía, En el Bombero Manía, ahí está Walter Paladino, te va a asesorar. Y por supuesto.
Porque no solo individuales.
No, por supuesto. Por supuesto que no. Tiene de todo, Bombero Manía, Santiago del Estero 282, Ciudad de Buenos Aires. La página es www.bomberomanía.com.ar. Vas a ser atendido por profesionales. Walter Paladino te va a asesorar, te va a enseñar también. Hay cosas que la verdad que Walter me sorprende todos los días. Yo cada vez que voy,
pero a veces
aprendo algo.
Vos necesitas un elemento a nivel personal porque querés o comunicarte y necesitas algo un poquito más elevado.
Exactamente. Y bueno, y obviamente que nos va a asesorar.
Te pueden asesorar. Es importante. Bueno, y esto tiene que ver también con la interconexión, que era lo que hablamos los otros días con Walter, del tema del famoso apagón. Ya ahora le va a quedar ese título, ¿no?
Exacto,
el famoso apagón del Día del Padre, que lo único que estuvo funcionando fueron las comunicaciones o las radios, para decirlo que lo entienda la gente, de bomberos, porque los otros sistemas habían todos colapsado o no tenían energía eléctrica como para funcionar. Pues acá generando un poquito de la unidad, la generación de las propias unidades de bomberos, ya una vez con los 12 volts, te está alimentando.
Exactamente.
La radio tranquilamente sin ningún tipo de problema.
Mira, nosotros en la dotación que yo compongo, tenemos todos intercomunicadores personales, ¿no es cierto? Y es un alivio trabajar con los HT, Handy, como quieras llamarle, porque estás previamente trabajando con tu compañero.
Claro.
Estás sabiendo cómo está tu compañero y qué importante que es.
Y sobre todo, ¿viste los guturales? O guturales es el... Acá lo han vendido como algo nuevo, algo que se usaba en la Segunda Guerra Mundial. Guturales que lo usaban los tanquistas, te digo quiénes lo usaban y todo. Los tanquistas en la Segunda Guerra Mundial.
Mirá vos.
Y lo usaban los grandes bombarderos para comunicarse entre el propio personal, o sea, el tanquista, el personal que estaba en el propio tanque. Imagínate el ruido, todo, el sonido no sale. Entonces se usaba gutural. Bomberos usa gutural también, en muchos trabajos, porque si sería imposible por intermedio de la máscara,
claro,
poderse comunicar. Es un sistema que, te vuelvo a repetir, no es nuevo para, claro, nada.
Pero es novedoso acá en lo que es.
Porque Bomberos se avivó después que no podía usar el sonido normal de la voz normal. O sea, tuvo que que buscar también eso gutural que llama la atención, pero vuelvo a repetir, no es un sistema nuevo. Pero sí es necesario que esas tecnologías, ya sean no nuevas o nuevas, que vayan incorporando, y de ver de esto que esté interconectado, porque vos fíjate que se ha salvado, para decirlo de una forma, esta situación de este gran apagón, gracias a las comunicaciones de bomberos, ¿no?
Exactamente. Fernandito, ¿cómo estamos para la tandita? ¿Ya podemos ir? Muy bien, vamos a una tandita y regresamos.
Sangre nos conecta a todos. La donación habitual de sangre permite salvar vidas. Compartí vida. Doná sangre. emesal.gov.ar.
¡Qué linda está la beba! ¿Y el varón más grande, el Miguel?
Ayer cumplió 12. Está en el campo trabajando con el padre.
¿Ya trabaja? Pobre.
Ay, María, ¿cuántos chicos trabajan? Y más chicos. Y así aprenden.
Ningún niño aprende trabajando porque ningún trabajo es para los niños.
¿Pero qué le puede pasar?
El trabajo en el campo los expone a daños, accidentes y lesiones. Las máquinas o herramientas los pueden lastimar. Los pesticidas los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela.
Podemos cuidar nuestro planeta. Podemos aprender algo de nuestros errores. Podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
El Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, se viste de lagos, ríos, montañas, bosques de alerces y coligües. Protege uno de los más notables y extensos bosques de alerces o lawan, uno de los árboles más grandes y longevos del planeta. También ampara una parte de los bosques andino-patagónicos y varias especies amenazadas como el huemul.
Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo.
¡Qué linda está la beba! ¿Y el varón más grande, el Miguel?
Ayer cumplió 12. Está en el campo trabajando con el padre.
¿Ya trabaja? Pobre.
Ay, María, ¿cuántos chicos trabajan? Y más chicos. Y así aprenden.
Ningún niño aprende trabajando porque ningún trabajo es para los niños.
¿Pero qué le puede pasar?
El trabajo en el campo los expone a daños, accidentes y lesiones. Las máquinas o herramientas los pueden lastimar. Los pesticidas los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela.
Bomberomanía. Una radio de bomberos, por bomberos y para bomberos.
Bueno, son las 14 horas 33 minutos de este día miércoles del año 2019. Otro día más, otro programita más para esta radio de Bomberomanía. Bueno, te quería comentar, Carlos, un poquito.
Decime un poquito.
Esta mañana hemos concurrido a un siniestro, un incendio, que me pareció bueno la charla para hacerla, porque resulta que cuando llegamos al lugar no nos encontramos con fuego. Nos encontramos con me acuerdo en el nefasto día 30 de diciembre, en lo que era Cromañón,
sí.
Del tema humo negro, cableado, goma, y la problemática de el recambio de equipos respiratorios, de los tubos, cómo el personal, todo lo que implica la problemática de lo que es cuando te encontrás con un lugar todo completamente inundado de humo, ¿no es cierto? ¿Qué problemática es?
Bueno, primero vamos vamos a presentar a la sociedad a lo que es el humo.
Exactamente.
El humo tiene tres elementos básicos en sus componentes. Esos tres componentes básicos, o tres grandes componentes, va a haber algunos de ellos, de los tres, que van a entrar en una segunda combustión y otros que son despreciables para una segunda combustión.
Ajá.
Te voy a dar un ejemplo, para que sobre todo el público de bomberos los reconozca y lo entienda. Luego tenemos tres elementos, partículas, ajá, vapores y gases. Eso hay en el humo, partículas, vapores y gases. Dentro de las partículas tenés partículas, para llamarlo de una manera, parte de lo que es la ceniza, que no es, es parecido a una tierra, a una arena, una tierra, que no va a entrar en una segunda combustión. Pero tenés carbón, tal cual el carbón, la pieza de carbón que la ponemos al asado, o el carbón de coque, que es rico en calorías. Bueno, tenés esa pieza de carbón, nada más en una partícula casi microscópica, que está flotando en ese humo. Entonces tenés elementos que no entran, pero el carbón, por supuesto, tiene, claro, todas las propiedades para...
Exactamente.
Como combustible, como un gran combustible, entonces puede prender tranquilamente. Después tenés vapores. Dentro de los vapores tenés agua, el principal, gotas de agua, tal cual el agua, el H2O, el agua que conocemos, normal, flotando en gotas microscópicas en ese humo, ¿cierto? Ese es el principal elemento, que no va a entrar en una segunda combustión. Pero según lo que esté quemando, tenés gotas de alcohol.
Ajá.
Papel, madera, todo lo que, cartón, todo lo que tenga que ver con ese, con derivados de la madera, con, tenga que ver con fibras del derivado de la madera, con celulosa, vas a encontrar gotas de alcohol. Esas gotas de alcohol, por supuesto, entran en una segunda combustión. Y vas a tener los gases, el tercer elemento que dijimos, partículas, vapores y gases. Y dentro de los gases vas a tener gas que no va a entrar en una segunda combustión, como normalmente en todos los siniestros, en todos los fuegos, lo existe, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a estar presente, sí, claro, va a estar presente, pero no va a entrar en una segunda combustión, es prácticamente incombustible, entonces no va a entrar en una segunda combustión. Pero sí vas a tener gases como el monóxido de carbono.
Exactamente.
Que el monóxido de carbono a los 600 grados, 609 grados exactamente para los bomberos, entra en terrible combustión. Y aparte es un combustible excelente. Más allá de otros más hoy no los vamos a nombrar. Pero lo que te quiero decir es que va a haber siempre actores que no van a entrar en una segunda combustión y otros que sí. Entonces, cuando la flama o esa convección eleve la temperatura por arriba de los 600 grados,
sí,
se va a quemar, se va a prender fuego ese humo.
Ajá.
Ese humo se prende fuego y la deflagración que puede hacer, o sea, hasta dónde alcance, es hasta donde alcance los 600 grados ese humo. La convección, normalmente, nosotros estamos acostumbrados a decir que la convección tiene que ver directamente con el humo. Y no es así. Son dos amigos, podríamos decir parientes, amigos,
sí.
Pero que no siempre viajan juntos.
Ajá.
O sea, puede viajar la convección para un lado y el humo independientemente
para
otro lado.
Exacto.
Ustedes se puede enfriar ese humo. Siempre va a ser ondas exógenas, va a estar más caliente que el aire, por ende siempre va a estar por arriba, pero ese humo al viajar independiente de la convección va a ir perdiendo temperatura. Cuanto más temperatura mantenga, más presión va a tener y más alto va a ir.
Ajá.
Las ondas endógenas van a ser ricas en oxígeno, y siempre va a ir a alimentar al fuego. Y siempre va a ir tratando de manejarse a niveles bajos, claro. No más del 50 centímetros del piso, o sea, siempre va a estar por debajo de ese.
¿Eso es lo que llamamos medida. El punto neutro?
No, el punto neutro es la panza del humo.
Ajá.
El humo tiene, no tiene volumen propio, toma el volumen de la del ambiente donde esté.
Está, claro.
Siempre hablamos de los lugares más altos. Y el plano neutro va a ser la panza de ese humo. Ajá. Eso que vos ves que va moviéndose casi como un fantasma. Y verdaderamente parece una panza, como una sábana que está flotando. Bueno, ese se
ahí
llama
tenemos
plano,
el
neutro.
Plano neutro.
El plano neutro, a medida que aumente la presión, va a ir bajando. Va a ir bajando, bajando, bajando. Puede bajar hasta niveles del piso.
Y vos estabas hablando recién de lo que era la posible explosión de humo, ¿no es cierto?
No, tenés explosión de humo cuando el continente está cerrado.
Ajá.
O sea, ¿qué decimos explosión de humo? Vamos a suponer una habitación donde esté completamente cerrado y eso va a ir aumentando la presión, va a ir aumentando la presión. Por supuesto, cuando llegue a niveles de explosivos, si hay oxígeno que ingrese, va a explosionar. ¿Por dónde va a explosionar? Por los lugares más débiles.
Exactamente.
Normalmente rompe los vidrios, puertas, todo lo, donde sea más débil o tenga menor recepción de presión por centímetro cuadrado, ahí es donde va a romper.
Ajá.
Ahora, si el lugar se mantiene cerrado, va a ir
acumulando, claro,
hasta que pueda hacer esa explosión. Si vos estás ingresando aire, el lugar está abierto, lo que va a hacer es una deflagración, un encendido súbito de todo ese humo. ¿Que hasta dónde va a alcanzar? Bueno, hasta donde alcance, hasta dónde va a llegar esa flama. Y bueno, esa flama va a llegar hasta donde nosotros tengamos esa temperatura. A partir de ahí, bueno, ¿y cómo hablamos? Esto le vamos a dar una regla mnemotécnica. A ver, acá tengo que mirar la cámara para a ver si se ven mis dedos. Ahí se ven mis dedos. Bueno, los tres factores de propagación del fuego, conducción, ya sabemos que es a nivel, siempre conducción, va a ir quemando cosa por cosa, libro por libro, si fuera una biblioteca, esa es conducción. Radiación, siempre van a manejar ondas de aire que, según la distancia, yo alejo el elemento, la distancia no se va por qué quemar. Y la convección, la convección, por supuesto, la más rápida de las tres. Normalmente viaja con el humo, no siempre, pero normalmente sí viaja con el humo.
Ajá.
Pero no tiene por qué hacerlo, y siempre la más rápida, y es la que llega a alcanzar distancias de hasta, o velocidades de hasta 45 kilómetros por hora.
Mirá vos.
Por eso es decir a la gente, ¿por qué evacuamos un ámbito? ¿Por qué evacuamos un lugar? ¿Por qué la rapidez de evacuar
ese lugar? Claro.
Claro, tenemos dos asesinos. Por un lado, el humo, que dijimos que tiene todos los venenos necesarios. El año pasado, este año lo vamos a volver a repetir, porque, como dicen muchos, el público se renueva, ¿no es cierto?
Claro.
Vamos a repetir el decálogo de asesinos que están dentro del humo, los venenos que están dentro del humo. Hoy nombramos dos, así rápidamente. Pero aparte tenés que ese humo se puede prender fuego.
Exactamente.
Y no solo eso, vas a tener la convección que va a ir corriendo mucho más rápido que puede correr cualquier ser humano, cualquier animal inclusive. Va a correr a esas velocidades, 45 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante importante.
Por eso la importancia de, aunque parezca reiterativo o parezca infantil en lo que es el ámbito bomberil, el recordatorio a todos nuestros camaradas de la importancia del equipo respiratorio.
El equipo autónomo es
algo que
es fundamental.
Es fundamental, porque todavía se ven algunos camaradas en los videos, en películas o lo que fuera. Yo lo he visto, de que hay gente que todavía está como reacio a ese tema.
Claro, viste, muchas veces dicen, bueno, estoy al aire libre.
No, negativo.
No me va a pasar nada, estoy con el viento en mi espalda, o sea que el humo va para el otro lado. Pero un cambio repentino, eso nadie lo puede prever. Y por poco que se tome. El otro día hablaba con una científica, una señora científica, y ¿por qué aclaro esto de científica? Porque muchas veces creemos que todos sabemos todo y
no es tan así,
no es así. Yo le decía, no te das cuenta que de esa hornalla está saliendo humo. Claro. Si no hay humo. Bueno, ¿por qué? Porque el metano, que es lo que quemamos normalmente en la hornalla, o butano, o propano, nos da un halo de humo prácticamente transparente.
Claro.
Pero no es que no haya humo.
Claro, claro.
Eso es lo que creemos. Claro. O por lo menos la vista no engaña de que no hay humo.
Pero sin embargo
hay humo. Ese humo tiene elementos tóxicos muchas veces, como principalmente si hablamos del monóxido de carbono. Y ese humo trae, como todo humo, distintas reacciones químicas en un montón de elementos que hay. Por eso las oxidaciones, por eso es un montón de cosas que nosotros no nos damos cuenta. O sea, estamos en un ambiente, una hornalla, y decimos, el monóxido de carbono, abrí un cachito de la ventana. Pero a su vez estamos inhalando ese humo.
Claro.
Ese humo que es incoloro, porque a diferencia de otros humos, como productos, por ejemplo, del petróleo, a donde es un humo negro, pesado, denso.
Que vos lo ves.
Tiene todas esas propiedades, claro, que hablamos antes.
Claro, claro, claro.
Al faltarle alguna... Eso no quiere decir que no esté presente, y que no solo no esté presente, sino que no tire venenos.
Exactamente.
Esto, el bombero lo tiene que tener incorporado, y tiene que, su equipo autónomo tiene que ser parte del propio bombero.
Exactamente. El ABC, eso siempre digo.
¿Por qué? Porque siempre hablamos de seguridad e higiene. Seguridad es para que lo entendamos, es algo que te va a pasar en el momento. O sea, si se te cae un ladrillo, ¿por qué usas casco? Y porque si me cae un ladrillo o una piedra en la cabeza, me hace una fractura de cráneo.
Exacto.
Entonces, eso es seguridad. O sea, ¿por qué usas zapato con planta de acero? Y bueno, porque el clavo no me va a penetrar de acá a 20 años. Va a penetrar
ahora, en el pie, ahora.
Eso es seguridad. Higiene, por eso se llama seguridad e higiene, que es la 1500 de NFPA, o sea que hay una reglamentación específica para bomberos, que no tiene nada que ver con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene. La higiene tiene que ver con las enfermedades que pasan en el tiempo. O sea, vos algo que inhalás ahora, tal vez no te mate ahora, ni te enferme ahora, ni el año que viene, pero de acá a 10 años, de acá a 20 años, esa persona sufre tal o cual enfermedad.
Exacto.
Entonces, yo tengo no solo que ir preveniendo para hoy al bombero, sino lo tengo que ir protegiendo también de acá hasta que se retire.
Sin ir más lejos, nosotros tenemos un camarada nuestro muy cercano, que nos quiere mucho, Miguelito Napoli.
Sí,
claro. Miguelito Napoli es un bombero, un profesional que en su momento, por cuestiones de trabajo, del servicio, inhaló humo, ¿sí? Y con el tiempo ese humo era tan nocivo que eran partículas de hierro. Claro. No le encontraban el problema de él. Corticoides, sidalis, la voy a hacer corta, un día esto lo vamos a traer a Miguelito acá para que cuente su testimonio, para que todos los hermanos bomberos escuchen. Yo ya le hice el año pasado un reportaje a él,
sí señor.
Y él nos va a comentar qué es lo que pasó. Miguelito Napoli tuvo que ser trasplantado bipulmonarmente acá en la Fundación Favaloro, que gracias a Dios, unos enormes profesionales de la Fundación Favaloro que lo sacaron adelante. Y bueno, precisamente era lo que nosotros hablábamos. Le pasó en un futuro y bueno, Miguel...
Eso es directamente tiene que ver con la higiene.
Con la higiene.
Muchas veces no sabemos qué es higiene. Higiene no es solamente lavar las manos, antes de ir a comer, después de ir a comer.
No.
De cada cosa que hacemos tenemos que antes y después. No solo es eso, eso es parte, porque casualmente muchas enfermedades vienen por ese lado.
Exacto.
Sino que tiene que ver con esto que estamos hablando, que hay enfermedades que hacen procesos. En el caso de Nápoles también, específicamente, fue un proceso que no duró un día,
no.
Duró un tiempo largo,
y
lo afectó en un tiempo largo. O sea, en el momento él por ahí ni siquiera sintió algo, pero esa higiene nos protege en el tiempo.
Exactamente.
Bueno, la seguridad es eso, simplemente es en el momento, y por ahí es más palpable que la higiene.
Exacto.
La higiene no damos cuenta porque como estamos hablando de algo a futuro,
claro.
Parece que no tuviese nada que ver con la realidad. Y no.
Todo tiene que ver con todo ahí.
Una cosa y la otra hacen el bienestar del bombero. Esto está escrito, es la 1500 de NFPA. Es una de las reglamentaciones o de las reglas o normas más claras que tiene y específica para bomberos, y es la que nos protege a todos los profesionales bomberos, llámales voluntarios, llámales de cualquiera de las policías del país o de las entidades del país, pero es lo único que nos protege.
Exactamente.
A todos,
¿eh? Bueno, esto fue un poco más de la información que nos da Carlos Constantino, esta rica información que, como siempre, nos tiene acostumbrado para finalizar el programa. Nos estamos despidiendo de Bombero Manía, ya son las 3 menos minutitos. Nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Hermanos bomberos, camaradas, amigos, esto fue Radio Bombero Manía. Hasta el próximo miércoles. Gracias por escucharnos. Adiós.
Bombero Manía, una radio de bomberos, por bomberos y para bomberos.